Bueno, gloria a Dios. Ahora sí, vamos a entrar en el tema que nos compete. Es un tema muy sencillo. Hemos estado hablando acerca del tabernáculo de reunión y queremos ver cómo el tabernáculo de reunión refleja algunas cosas que nosotros como cristianos deberíamos entender, porque los sacerdotes iban entrando a cada uno de estos muebles, a cada una de estas estaciones, para ofrendar al Señor, para servir al Señor, y cada vez iba más profundo acercándose hacia la gloria. Y creo que es un reflejo, es una imagen también de cómo nosotros como sacerdotes del nuevo pacto podemos cada vez ir más profundo en Dios. Quiero que me acompañe a Levítico 26, vamos a leer los versículos 11 y 12. Lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, y en Levítico 26, 11 y 12 dice lo siguiente: yo estableceré mi residencia en medio de ustedes y no los rechazaré. Andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Vamos a orar y pídale a Dios allí que abra la palabra a su corazón, a su vida, y que usted pueda recibir todo lo que Dios tiene para usted. Padre Celestial, creemos, Señor, que tú eres el autor de la vida. Te damos gracias porque tú eres el Verbo que se hizo carne y también, Señor, nos dejaste la palabra para que nosotros podamos conocerte más. Y vemos que por la palabra y por la obra de Jesús, tú querías, Señor, que nosotros pudiéramos entender lo bueno, lo maravilloso que eres tú hacia nosotros, lo compasivo y misericordioso. Y te pedimos, Señor, que abras tu palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, que a través de tu Santo Espíritu podamos recibir todo lo que tienes en este día. Danos ojos para ver. Y quiero que digas esto conmigo. Padre Celestial, danos ojos para ver. Y danos oídos para oír. Por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y te pedimos, Padre, que nuestro corazón sea receptivo a la semilla de tu palabra, que la riegues para que traiga cosechas para gloria y alabanza tuya. Y creemos, Padre Celestial, que este día saldremos edificados por tu palabra y por tu Espíritu en el nombre de Jesús. Y los que creemos decimos, amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos leyendo ahí en Levítico, en el capítulo 26, que el Señor les dice: yo estableceré mi residencia en medio de ustedes. A veces la gente piensa que Dios es un Dios enojado, que no quiere ni ver al hombre, pero cuando yo leo este versículo de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, diciendo: yo estableceré mi residencia en medio de ustedes, me hace pensar que tenemos un Dios amoroso, que a pesar de la caída, que a pesar del pecado que hizo una separación entre nosotros y Dios, realmente Él quería que pudiéramos volver otra vez a tener comunión. Desde el huerto el hombre caminaba con Dios, por causa del pecado básicamente fuimos separados, y separados de Él nada podemos hacer, no queremos estar separados de Dios y no teníamos una forma de volver, pero Dios de hecho lo que hizo fue venir a hacer su residencia en medio de nosotros. Una de las maneras en la que lo hizo fue a través del tabernáculo en el desierto, ¿no? Hemos visto ahí como la imagencita del tabernáculo donde en esa carpita la gloria de Dios se reposaba, la Shekinah. Y era el lugar donde es llamado el tabernáculo de reunión, donde la gente se reunía con Dios, donde la gente podía tener comunión con Dios. Entonces el tabernáculo es una muestra del deseo del corazón de Dios de tener una relación con nosotros los hombres. ¿Usted lo cree conmigo? Amén. Yo quiero que diga esto conmigo. Dios quiere tener una relación conmigo. Él no quería que estuviéramos alejados, ¿cierto? Y Él dijo: yo estableceré mi residencia en medio de ustedes y no lo rechazaré, andaré entre ustedes. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora quiero resaltar ese andar entre ustedes. Resulta que el tabernáculo no era un edificio fijo, sino que como ellos estaban en carpas acampando en el desierto, el tabernáculo era como un templo carpa, un templo portátil. Y cada vez que ellos se movían, entonces el Señor se movía con ellos. Y esto también me da una idea de que Dios no solamente quiere que nos reunamos con Él en un lugar, sino Él quiere acompañarnos todos los días de nuestra vida, en toda la peregrinación de nuestra vida. ¿Cuántos saben que somos extranjeros en este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que en este mundo vamos como peregrinos, dice la palabra? Y mientras vamos como peregrinos en el mundo, el Señor quiere andar con nosotros. Dígale a la persona que está a su lado: Dios quiere andar contigo. Ahora, Jesús era el tabernáculo andando también en la tierra, ¿no? El Señor se hizo carne y en Él habitaba la plenitud de la Deidad. Él era como el templo portátil y Él literalmente vino a hacer residencia en medio de nosotros, literalmente andó entre nosotros para que pudiéramos llegar a conocerlo. Entonces hay diferentes interpretaciones del tabernáculo y podríamos ver cómo realmente todo tiene un cumplimiento en Cristo Jesús, pero queremos observar el tabernáculo como pasos de desarrollo en el crecimiento espiritual del creyente, cómo gradualmente podemos irnos acercando cada vez más a la presencia de Dios. El tabernáculo, aparte de mostrar el amor y el deseo de Dios de estar con nosotros, también es como un mapa para que nosotros entendamos cómo podemos ir más profundo en el Señor. Ahora, yo no sé usted, pero yo quiero, si hay más en Dios, quiero poder conocerlo, quiero poder ir más profundo. Entonces el tabernáculo nos da una imagen visual. Dios sabe cómo funciona nuestra cabeza, ¿cierto? De hecho, cuando los profesores están enseñando a niños, usan figuritas, usan muñequitos. ¿Por qué? Porque aprendemos de manera visual. Jesús lo hacía con parábolas, ¿cierto? Trataba de pintar imágenes en la cabeza. Y el Padre Celestial nos dejó una imagen tremenda a través del tabernáculo para que pudiéramos llegar a conocer cómo entrar hacia ese lugar profundo de la gloria de Dios. Ahora, hemos hablado de otros muebles. El primero que vemos ahí afuera, donde está ahí como la llamita encendida, es el altar de bronce. El pueblo venía ahí a este lugar y los sacerdotes recibían de ellos animalitos, derramaban la sangre y esos sacrificios eran para darle gracias a Dios por respuestas a peticiones o para hacer peticiones, pero en muchas ocasiones también para pedir perdón por los pecados. Ese altar representa la cruz. Diga conmigo, la cruz. ¿Cuántos saben que para venir hacia la presencia de Dios, antes de ir más profundo, tenemos que venir por la cruz? Venimos por la sangre de Jesús, venimos por el sacrificio. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no tenemos que traer sacrificios porque Él se ofreció a sí mismo por nosotros. Entonces el primer paso, si alguien quiere conocer a Dios, quiere tener una relación con Dios, es venir a través del altar de bronce, o podríamos decirlo de esta manera, venir a través de la cruz, el sacrificio de Jesús. Amén. Entonces estuvimos hablando un poco acerca de esto y les animo, si tienen la oportunidad, escuchen las otras enseñanzas si no lo han hecho. Pero después de eso, justamente detrás del altar, ahí en el atrio exterior, en ese patiecito, había una fuente, la fuente de bronce, y esa fuente de bronce era hecha de espejos alrededor para que el sacerdote pudiera verse si de pronto tenía ceniza del altar, para que pudiera chequear si estaba sucio antes de entrar al tabernáculo, ya al lugar santo, que es la carpita adentro, después del patio. Antes de entrar, él tenía que pasar por la fuente de bronce y si estaba sucio tenía que purificarse, y esta fuente pues tenía una palangana llena de agua y el agua entonces le ayudaba a limpiarse. Esto también para nosotros es simbólico, que después de recibir a Jesús como Señor y Salvador, todavía hay un paso más. Diga conmigo, un paso más. ¿Cuántos saben que en el Señor hay pasos y Él quiere que sigamos sus pisadas? Amén. Y entonces el siguiente paso era venir a ese lugar donde nosotros podemos vernos como realmente somos, que no simplemente creamos lo que el mundo dice de nosotros, sino que podamos vernos en el espejo de su palabra. Nuestra identidad debe estar formada a través de la palabra. La palabra para el pecador le muestra que tiene una necesidad de Cristo, pero a nosotros nos debería mostrar que somos aceptos en el amado, que hemos sido hechos una nueva creación, que gracias a la obra de la cruz nosotros hemos sido perdonados, redimidos, y que al Señor le gusta estar con nosotros. Él se complace en medio de sus hijos. Amén. Entonces necesitamos vernos a través de la palabra, pero también a veces cuando hay cosas sucias, la palabra también nos confronta, nos redarguye, ¿cierto? Nos muestra, es un reflejo de cuáles son las cosas en las que necesitamos crecer y cómo hacemos para limpiarnos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces la fuente de bronce evidentemente tiene que ver con la palabra de Dios. Después de nacer de nuevo, todo cristiano debería amar la palabra de Dios, debería valorar la palabra de Dios, debería tener un deseo de aprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no solamente revela nuestra identidad, sino que nos lava, nos purifica para que podamos cada vez caminar más como el Señor espera de nosotros. Los sacerdotes pasaban por la fuente de bronce para poder entrar ya a la carpita, al lugar santo y después al lugar santísimo y poder ministrar al Señor. Todo cristiano que quiere servir a Dios necesita primero pasar por la palabra, porque la palabra nos purifica para que estemos capacitados para servir al Señor. Ahora, ¿cuántos quieren servir al Señor? Y después de eso, ya en el lugar santo, había un mueble que era la menorá, el candelabro, y estuvimos hablando la semana pasada acerca de eso, y era un candelabro, una lámpara, la única luz adentro porque no habían ventanitas, y necesitaba estar encendida continuamente porque si no los sacerdotes no podían trabajar en la mesa de los panes, en el altar del incienso. Entonces este candelabro tenía aceite y ellos tenían que estar cuidando la mecha, cambiando la mecha, cambiando el aceite. La mecha tenía que estar sumergida en aceite y cuando estaba la mecha sumergida en aceite, entonces se mantenía la luz encendida. Aceite en la Biblia es tipo del Espíritu Santo. Y los sacerdotes necesitan también tener la llenura del Espíritu Santo. Creemos que no debemos andar como insensatos ni como necios, sino como sabios y entendidos, conociendo la voluntad del Señor, siendo llenos, diga conmigo, siendo llenos del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo porque eso nos da luz para que seamos guiados como hijos de Dios por el Espíritu de Dios, para que podamos entender el camino por el que debemos andar. Y esto habla un poco del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu, de la unción del Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Ahora vamos a hablar en el día de hoy acerca de la mesa de los panes. Y quiero que me acompañe al libro de Éxodo, al capítulo 25, y vamos a leer los versículos 23 al 25. Éxodo capítulo 25, versículos 23 al 25. Y en la Reina Valera 95 dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, de 1 codo su anchura, y su altura de 1.5 codos. La recubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás alrededor de la moldura una cornisa de oro, una segunda cornisa. Ahora, quiero resaltar de pronto algunas cosas básicas de esto que acabamos de leer, y ya vamos a leer más. Pero lo primero que quiero mencionar es que esta mesa estaba en el lugar santo, justamente enfrente del candelabro. El candelabro se encontraba hacia la izquierda, la mesa hacia la derecha. Y en ese lugar, de hecho, estaba este mueble que tenía unas características específicas. Cuando estábamos leyendo allí, de hecho decía ahí en el versículo 23, las medidas, y decía que tenía de largo 2 codos y de ancho 1 codo. Entonces, básicamente era como un rectángulo, como si fueran 2 cuadraditos, ¿cierto? 2 por 1. Diga conmigo, 2 por 1. Y además dice que tenía una altura de 1.5, de 1.5 codos. ¿Cierto? Entonces, y eso va a ser importante ahorita, entonces simplemente quiero que lo recuerde, 2 por 1 y 1.5, ¿es claro? Además de eso, también me dice que era hecho de dos materiales. ¿Cuáles eran esos dos materiales? ¿Alguien se dio cuenta? Madera de acacia, ¿cierto? Y recubierta con oro. Y eso también va a ser relevante más adelante. Y por otro lado, dice que había como una cornisa y después 1 palmo y otra cornisa. Quiero leerle específicamente el versículo 24 en la versión amplificada, Éxodo 25, versículo 24, porque lo dice de una forma diferente y creo que puede ilustrar mucho mejor lo que era esta cornisa. Dice: lo revestirás de oro puro, esa mesa de acacia, y harás una corona. Diga conmigo, corona. En la Reina Valera decía cornisa, pero en la amplificada dice una corona, un reborde o moldura de oro alrededor de su parte superior. Y bueno, y después había otro de 1 palmo, ¿cierto? Una mano. Y después de eso sí venía otra cornisa u otra corona. Quiero que me acompañe al versículo 30, Éxodo 25, 30, y ahora sí lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice: y pondrás siempre sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí. Entonces, ¿cuál era el propósito de hacer esa mesa? Poner el pan, ¿cierto? El pan de la, como llama aquí, la proposición. Entonces, simplemente los sacerdotes tenían un trabajo, poner el pan y cambiarlo cada vez que se necesitara una semana después. Acompáñame a Levítico 24 y vamos a ver un poquito acerca del trabajo de los sacerdotes. Y quiero contarle mientras llega allí, Levítico 24, versos 5 al 9, que cuando usted estudia el tabernáculo, la construcción o el plano, las medidas, los materiales, aparecen en el libro de Éxodo. Pero la forma en la que lo usaban aparece en el libro de Levítico, porque Levítico son las instrucciones para los sacerdotes. Entonces, si usted quiere entender bien el tema, necesita un poquito de Éxodo y un poquito de Levítico. Entonces, vamos a ver la parte de qué hacían los sacerdotes con esta mesa. Levítico 24, versículos 5 al 9. Tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas. Diga conmigo, 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa y la pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Diga conmigo, incienso. O sea, no solamente había pan, ¿no? También había una botellita allí con incienso. Y será el pan como perfume, como ofrenda que se quema a Jehová. Cada sábado lo dispondrás sin falta delante de Jehová. ¿Cuándo tenían que poner el pan? El sábado, ¿cierto? Que era el día de reposo, el día en el que ellos se congregaban. Cada sábado lo dispondrás sin falta delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Ahora, quiero que note que los panes representaban algo. 12 panes en nombre de los hijos de Israel, ¿cierto? Entonces representaba a las tribus de Israel presentes delante del Señor. Era una forma de decir que Israel siempre estaba delante de los ojos de Dios. Una forma ilustrada, figurativa. Será por derecho perpetuo, verso 9, de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. Ahora, note esto que está diciendo: estos panes, después de que los cambiaban el sábado, ¿qué hacían con ellos? Se los comían, ¿cierto? Entonces los dejaban ahí una semana, pero cuando llegaban los sacerdotes a ponerlo nuevo, se comían los otros panes, los comerán en lugar santo, porque es una cosa muy santa que les pertenece de las ofrendas que se queman a Jehová. Ahora, básicamente esto era una ilustración que Dios tenía para mostrarles que ellos siempre estaban delante de sus ojos, que a Él le interesaba su pueblo. Y al mismo tiempo los sacerdotes tenían que compartir y partir el pan y comer juntos dentro de ese lugar santo. Diga conmigo, comer juntos. Entonces los sacerdotes eran los que podían comer este pan y podían comer juntos. El resto del pueblo, los que estaban afuera, no. Y esto también habla de nosotros como sacerdotes, como hijos de Dios. Ahorita estamos celebrando la Santa Cena y hay un paralelo también, obviamente, con esto que ellos hacían. Pero quiero que me acompañe a 1 Corintios, al capítulo 10, verso 21, y quiero hacer dos cosas. Lo primero es que ya hemos visto lo que históricamente era la mesa en el desierto, pero quiero que lo conectemos primero con Cristo, cómo esto todo habla acerca de la obra de Jesús, y segundo también con nosotros, el cuerpo de Cristo, para que podamos entender la aplicación espiritual para nosotros hoy en día. Que no sea solamente información, que entendamos, bueno, qué espera Dios que nosotros como sacerdotes del nuevo pacto hagamos en esa mesa de los panes espiritual. Pero acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Y dice allí, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora, quiero que note que en muchas ocasiones cuando nosotros seguimos la corriente del mundo, la Biblia dice que estamos comiendo desde la copa de los demonios, que estamos comiendo de la mesa de los demonios. Entonces, obviamente hay ciertas cosas que no queremos hacer porque nos estaríamos contaminando. Al mundo le parece normal, pero ellos no saben que detrás de muchas de las cosas que ellos están haciendo, la comunión que están teniendo no es una comunión con Dios, sino es una comunión, es como con el diablo. ¿Es cierto o no? Pero por otro lado, dice que nosotros lo que bebemos es la copa del Señor y el lugar a donde participamos de la cena, ¿cómo lo llama? La mesa del Señor. Diga conmigo, la mesa del Señor. Cuando nosotros estudiamos acerca de la mesa de los panes, una de las formas en las que llamamos a la Santa Cena o el tiempo que tenemos de comunión, lo llamamos la mesa del Señor. Normalmente cuando celebramos la cena leemos el capítulo siguiente de 1 Corintios 10, que es 1 Corintios 11. Y en 1 Corintios 11 es donde Pablo dice, esto recibí yo del Señor, que el día que el Señor Jesús fue entregado tomó pan y habiendo partido el pan lo tomó, bendijo, diciendo, este es el pan, que en mi cuerpo que ha sido partido por ustedes. ¿Cuántos han leído eso? ¿Cierto? Y es un símbolo, obviamente, la mesa es un símbolo de comunión. Diga conmigo, comunión. Por un lado, cuando nosotros miramos los materiales de la mesa, eran dos materiales, ¿recuerda? Madera de acacia y aparte de eso recubierta de oro. ¿Y cuántos saben que esto también habla acerca de Jesús? Que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. En la Biblia el oro representa algo que perdura para siempre. Es algo que básicamente da la idea de que es muy valioso y al mismo tiempo está conectado con la gloria de Dios. En el cielo hasta las calles están pavimentadas de oro. Amén. Entonces eso tiene que ver con la divinidad, pero el principio no era solamente divinidad, sino que también había madera. ¿La madera de dónde es? Es de acacia, sí, pero es de la tierra, ¿cierto? Y básicamente habla de la parte terrenal, de la humanidad de Jesús. Jesús es 100% Dios, que se despojó de su gloria para hacerse hombre, y 100% hombre que vivió sin pecado en esta tierra. Diga conmigo, 100% Dios, 100% hombre. Nosotros creemos en eso, ¿cierto? 100% Dios que se despojó de su gloria, que no tomó como algo que aferrarse el ser semejante a Dios, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y 100% hombre que fue tentado en todas las cosas conforme a nuestra semejanza, pero que nunca pecó y es nuestro abogado, nuestro intercesor, el sumo sacerdote que está compadeciéndose de nosotros en los cielos e intercediendo para que nosotros podamos venir a la presencia del Padre. Amén. Entonces cuando hablamos acerca de madera y de oro, obviamente representa la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús. Pero por otro lado también había una doble corona, ¿sí recuerda? De hecho creo que tenemos una imagen, pero esta doble corona que impedía que los panes se cayeran, básicamente, y bueno, y se ve ahí, no sé si le alcanza, esa no es, más atrás, corona, bueno, ahorita de pronto la encuentro. Es la imagen que te había pasado, Carlos. Esa, gloria a Dios. Pero si se nota, la cornisa que estaban mencionando alrededor no era simplemente una cornisa. Si se nota que es como una coronita y después como una mano de distancia y otra coronita. Una doble corona. Y Jesús debería tener una doble corona. Él es el Rey de los cielos, pero espero que también sea el Rey de su corazón. Amado de los cielos, deseado de las naciones, pero también el rey de los corazones de todos aquellos que le han recibido. Es una corona de gloria y una corona de gracia, algo que va a ser reflejado y todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Él es el Señor, pero que también debería ser una verdad en nuestro corazón. Amén. Por otro lado, también Él es el pan, ¿cierto? Esta mesita tenía pan. ¿Y cuántos saben que Jesús nació en Belén? Diga conmigo, Belén. Cuando usted estudia la palabra Belén en el hebreo, es Bethlehem, y Beth es casa y Lehem es pan. O sea que Jesús literalmente nació en la casa del pan. El panadero celestial envió a su hijo. Y quiero que me acompañe al Evangelio según San Juan, al capítulo 6, verso 35. Jesús alimentó las multitudes y después de que ellos vieron que él había multiplicado los panes y los peces, vinieron a buscarlo para hacerlo rey. Y Jesús les dice, no deberían buscar solamente las cosas naturales, y empieza como a corregirlos. Y él sabía que no era el tiempo de un reinado natural. Un día él volverá como rey de reyes y señor de señores a gobernar la tierra, ¿cierto? Pero todavía no era el momento. En su primera venida él venía a entregar su vida por nosotros como un sacrificio para que pudiéramos ser perdonados y poder ir a la cruz. Y en medio de esto él les dice, bueno, ustedes están buscando el pan, pero no busquen ese pan como el que les dio Moisés en el desierto. Realmente el verdadero pan soy yo. Y les dijo, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos saben que Jesús es el pan que descendió al cielo? ¿A cuántos les gusta el pan? ¿Cuántos deberían comer menos pan? No, mentira, no. Pero el pan, en todas las culturas hay pan, ¿cierto? Es un símbolo de algo que nos sustenta, que nos satisface, es algo que bendice nuestras vidas y al mismo tiempo tiene que ver con provisión, ¿no? De hecho, cuando usted lee el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, pan tiene que ver con algo que nos sustenta y realmente la provisión que Dios tiene para nuestras vidas, el sustento para cada uno de nosotros es Cristo Jesús. Él es el que bendice nuestras vidas, el que las sostiene, el que nos sana, el que provee por nosotros. Él es la provisión del cielo, Él es el pan que descendió al cielo, el panadero celestial. El Padre envió a su Hijo al pan para que pudiéramos ser alimentados, para que a través de Él pudiéramos recibir cada una de las bendiciones que Dios tenía para nuestras vidas. Amén. Ahora, estaba pensando, y de hecho ahora sí las otras imágenes que ellos habían mostrado, es que ¿cómo se hace el pan? Normalmente pues toca sacar el grano, moler el grano, y en la antigüedad para poder hacer la harina, ellos tenían que poner ese grano encima de un mortero, o tenían también unos molinillos, pero normalmente era este como morterito, ¿cierto? De piedra antiguo, y entonces ahí machacaban el grano molido, y después ese grano molido, después de haberlo espichado y ya volverlo polvo, entonces podían hacer la masa, y después de que hacían la masa, entonces lo horneaban en el fuego. Y eso me hace pensar en la obra de la cruz. ¿Cuántos saben que Jesús fue molido por nosotros? Y también tuvo que ser horneado para que nosotros no tuviéramos que ser horneado. Él descendió a los infiernos para que nosotros no tuviéramos que descender. Y venció a todo principado y todo potestad, triunfando sobre ellos en la cruz, porque era imposible que la muerte los retuviera. Pero Jesús es el pan que descendió al cielo. Y Él literalmente fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. ¿Cuántos recuerdan que también la Biblia, cuando habla acerca de Jesús, dice que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados, pero su cuerpo fue molido para que tengamos sanidad? Por su llaga hemos sido nosotros sanados. O sea que su cuerpo fue molido por nosotros. Gloria a Dios. Entonces Jesús obviamente representa esta provisión que Dios nos da, el alimento, el sustento, la vida abundante que Dios tenía para nosotros. Ahora acompáñame al Salmo 23, versículo 5, y quiero hablar entonces del beneficio que esto representa para el creyente y cómo nosotros deberíamos entender la mesa de los panes en este nuevo pacto. Salmo 23, versículo 5. Y dice allí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Para el cristiano, la mesa de los panes que había en el tabernáculo representa, por un lado, provisión por el pan, pero también representa comunión. Y Dios tiene una mesa preparada para nosotros. Nosotros, sus hijos, tenemos acceso a múltiples bendiciones. ¿Cuántos recuerdan de pronto que el hijo pródigo, cuando estaba allá con los cerdos, él vuelve en sí y él dice, voy a volver a la casa de mi padre a ver si me recibe de pronto como un jornalero, como un obrero? Y cuando viene y le pide perdón al padre y trata de que lo reciba como un obrero, el padre lo frena y le dice, no, tú no eres un obrero, tú eres mi hijo. Y básicamente manda que le traigan la túnica, que le traigan el anillo, que le pongan calzado. Y hace una fiesta y dice, y preparen para él el becerro gordo. Diga conmigo, el becerro gordo. Dios no solamente tiene migajas para sus hijos, Él tiene el becerro gordo. Él prepara una mesa para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Ahora, ¿cuántos entienden que en el cielo no hay angustiadores? Entonces esto no está hablando del cielo. ¿Cuándo es que Él va a preparar una mesa para nosotros? ¿Un día cuando lleguemos al cielo o desde aquí, desde la tierra? Y puede que haya angustiadores alrededor, puede que vengan ataques, puede que el enemigo se levante para venir en contra de nosotros, pero Él va a tener que vernos disfrutando de lo mejor de Dios, porque Dios tiene una mesa preparada para nosotros. Diga conmigo, en medio de los problemas, Dios sigue sentado en el trono. En medio de los problemas, Él prepara una mesa para mí. Y en esa mesa está todo lo que nosotros necesitamos para ser sostenidos, para ser bendecidos. Él quiere alimentarnos de lo mejor de la tierra. Y estaba leyendo que en la Biblia, cuando hablamos acerca del pan, el pan tiene que ver con salvación, ¿no? Comer de Cristo, de su carne, de su sangre, beber. Dice la palabra que esto es la vida eterna, es la salvación, el pan de vida que nos hace vivir eternamente. Pero no solamente tiene que ver con vida eterna. Mencionamos también brevemente que en el Padre Nuestro está el pan de cada día, danos hoy. Y de alguna manera lo que está hablando es de provisión. Diga conmigo, pan de provisión. O sea, hay pan de salvación, hay pan de provisión. Pero tal vez usted ha leído el pasaje de la mujer sirofenicia, la cananea, que le dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente la estaba tratando de callar. Los discípulos dicen: ah, cállala, que da voces detrás de nosotros. Y Jesús se volteó y le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Alguien recuerda ese pasaje? Y ella respondió sabiamente, ¿no? Y dijo: Señor, hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dijo: tremendo, grande es tu fe, mujer, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Ahora, ¿cuál era el pan de los hijos? Era sanidad. Diga conmigo, el pan de los hijos es sanidad. O sea que Dios tiene pan de salvación, Dios tiene pan de provisión, Dios tiene pan de sanidad. Y con solamente, usted no necesita el pan completo, con unas migajas una persona fue sanada, ¿cuánto más? Cuando Dios para sus hijos tiene pedazos completos. Ahora, en la Biblia también dice: si ustedes siendo padres comunes dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a aquellos que le piden? Si sus hijos le piden un pan, ustedes no le dan una piedra. Si le piden un huevo, no le dan un escorpión. Si le piden un pescado, no le dan una serpiente. ¿Cuánto más el Padre Celestial no les dará al Espíritu Santo? O sea que está hablando que pan también tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Diga conmigo, pan del Espíritu Santo. Entonces, en la Biblia representa un montón de cosas. El pan representa comunión, representa provisión, representa también el estar conectados unos con otros. Representa el pan de la palabra, no solo el pan vive al hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y gracias a la obra de Cristo, nosotros tenemos acceso a una mesa donde hay salvación, sanidad, provisión, vida, bendición, donde tenemos palabra, donde tenemos comunión los unos con los otros. Él ha preparado una mesa para nosotros delante de nuestros angustiadores. Amén. Ahora, ¿había pan solamente una vez y ya, o tenían pan todas las semanas? Diga conmigo, todas las semanas. Jesús tiene todas las semanas pan para usted. Jesús tiene todos los días, si usted quiere. De hecho, ellos recibían el maná diario y con ese maná hacían pan. Hacían tortas, ¿cierto? Y con eso ellos comían diariamente. Ahora, depende de usted si usted va a recibir la provisión del Señor. Pero nuevas son sus misericordias cada mañana. Él tiene pan para usted todos los días. Arepita fresca, bueno, no sé, pan del cielo. Y por otro lado, también quiero mencionar algo que me llamó la atención. La mesa y algunos muebles, como el arca también, tenía unas argollas y tenía unas barras atravesadas para que ellos pudieran cargarla, para que no tuvieran que estar levantándola de otra manera o que se cayera todo. Entonces tenía como unas barras para poderlas, bueno, y de hecho ahí sí alcanza a ver como las barras abajo, sí nota un poquito, están como difuminadas a los lados, pero ellos podían cargar esta mesa, ¿no? A través de las varas alrededor y los anillos, y esto me mostraba que la mesa no se debía quedar en un lugar, sino que donde ellos se movieran, la mesa venía con ellos. Y la mesa representa toda la provisión de Dios para su vida. Diga conmigo, la provisión de Dios me acompaña siempre. ¿Usted lo cree? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, el Señor no quiere solamente que usted viva el pan de ayer o que tenga provisión en una temporada de su vida. Él quiere acompañarlo en toda la peregrinación. Que usted siempre esté suplido. Amén. Gloria a Dios. Ahora, no sé si recuerda cuáles eran las medidas de la mesa. 2 por 1. Acompáñame a Amós 3:3. Porque resulta que esto en la Biblia, el número 2, es simbólico de no estar solo. No sé si usted ha leído en Eclesiastés que mejor son 2 que 1, porque tiene mejor paga por su trabajo. Porque si uno tiene frío, el otro lo calienta. Debería ser, ¿no? A veces las esposas dicen: no me ponga los pies fríos, quite. Pero normalmente en la Biblia dice que 2 tiene que ver con compañía, tiene que ver con comunión. Y en Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Ahora quiero que note eso, ¿no? Necesitamos tener acuerdos. Si yo voy para un lado y la otra persona va para el otro, tal vez no vamos a poder caminar juntos. Pero si vamos hacia el mismo lugar, entonces podemos acompañarnos. Pero entonces esto muestra, el número 2 representa comunión. Diga conmigo, comunión. Y acompáñeme a Juan capítulo 17 y vamos a leer los versos 20 y el 21. Juan capítulo 17, versículos 20 al 21. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, somos muchos miembros, pero ¿cuántos saben que somos un solo cuerpo? Somos el cuerpo de Cristo. Entonces el número 2 representa acompañarnos, estar en compañía, pero el número 1 representa que en Cristo ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ahora todos somos uno en el Señor. Y Él nos recibe por igual, Él no ama más a los hombres que a las mujeres. Algunas personas creen que Dios es machista, pero ¿cuántos saben que desde el principio varón y hembra los creó? Y el Señor quería que todos nosotros pudiéramos tener acceso a su presencia, y desde el antiguo pacto las mujeres también tenían un rol predominante en la palabra de Dios. Eran usadas por Dios, fueron juezas, sacerdotisas, fueron profetisas, sirvieron al Señor en diferentes áreas y fueron de gran bendición. Amén. Ahora, lo que estoy diciendo con esto es que realmente cuando vemos las medidas de la mesa, el 2x1 representa comunión y unidad. Diga conmigo, comunión y unidad. El Señor quiere que nosotros como cuerpo de Cristo entendamos que necesitamos tener comunión los unos con los otros y que necesitamos también unidad. Esos 12 panes representan la vida compartida de la iglesia, que cada uno de nosotros no estamos llamados a hacer la vida solito, sino que Dios quiere que caminemos juntos. Esos 12 panes recuerdan no solamente las 12 tribus de Israel, sino también a los 12 apóstoles, y recuerdan a la iglesia del día de hoy. Nuevamente, diga conmigo, comunión y unidad. Ahora, la forma en la que los panes no se caían, ¿recuerda qué había ahí alrededor de la mesita? La corona. La verdadera forma de tener comunión y unidad es dentro del Señorío de Cristo. Si usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, entonces es mi hermano en la fe. No importa si viene de otro país, no importa si tiene, no sé, otra familia, no importa de dónde haya venido usted, si usted es un hijo de Dios, entonces tenemos comunión, somos hermanos, somos familia. Y la verdadera comunión es dentro del Señorío de Cristo. Cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, ahora vamos a ser familia eternamente. Ojalá que a usted le caiga bien su familia la fe, porque la va a tener que aguantar toda la eternidad. Ojalá que no sea aguantar, ¿no? Pero la Biblia dice que sobrellevamos las cargas los unos de los otros, oramos los unos por los otros, pero también nos perdonamos los unos a los otros. Eso quiere decir que a veces nos vamos a ofender los unos a los otros. Y debemos aprender a soportar las cargas de los unos y los otros. Amén. Entonces la Biblia dice que hay comunión, pero la verdadera comunión o una buena comunión está dentro del Señorío de Cristo. Si alguien recibió a Jesús, somos familia para siempre. Amén. Ahora, todos los panes debían tener la misma medida, deberían ser del mismo tamaño. Y eso representa también igualdad. Que en Cristo todos somos iguales, somos recibidos. Ahora, no quiere decir que Él no tenga roles, que Él no tenga un llamado para su vida. Hay ciertas funciones, pero ¿cuántos saben que como hijos de Dios todos somos recibidos igual? Amén. Es como, puede que una persona, no sé, en una familia haya uno que es general, otro que es teniente coronel, otro que, no sé, está haciendo un curso de ascenso, de lo que sea. Cuando llegan a la casa, todos comen de la misma comida, todos comen de la misma mesa. ¿Por qué? Porque son familia y ya no hay rango. Entonces lo mismo sucede como nosotros. Nosotros somos el ejército del Dios viviente, ¿cierto? Y de pronto Dios nos pone funciones diferentes mientras estamos aquí en el campo de batalla. Pero delante de la presencia del Padre, Dios lo ama a usted igual que a cualquier pastor, profeta, evangelista, apóstol, ¿cierto? Ellos no son más especiales delante de Dios. Dios escucha sus oraciones. Deja conmigo, somos uno en Cristo. Tenemos acceso por igual. Dígalo conmigo, tenemos acceso por igual. Somos aceptos en el amado. Judas capítulo 1, versículos 24 y 25. Judas 1, versículos 24 y 25. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora me gusta cómo describe a Dios. Él es el único y sabio Dios. Él es nuestro Salvador. A Él sea la gloria, la majestad, el imperio, el poder, ahora y por todos los siglos. Entonces, Es bueno, ¿cierto?, escuchar qué dice la palabra de Dios para también aprender a orar y poder utilizar eso. Gracias, tú eres el soberano, invisible, el Dios único. Pero quiero resaltar la primera parte que dice que Él es poderoso para guardaros sin caída. Había una cornicita. Cuando usted está en Cristo, Él va a procurar que usted no se salga de la comunión. Algunas personas de pronto quieren salirse de la comunión, pero el Señor quiere guardarnos sin caída. De hecho, había un palmo entre una cornisa y la otra, y es como una mano. Y la Biblia dice que cuando estamos en Él, estamos como escondidos en el hueco de su mano y nadie nos arrebata de su mano. En Él estamos cubiertos, en Él estamos protegidos. De hecho, hay una oración que me hace pensar en mi mamá, en Colosenses, en el capítulo 3, cuando habla acerca de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hace un tiempo atrás nosotros orábamos y decíamos, tu vida cuando tú sales guardado en el hueco de su mano, tú sales escondido en Cristo. Así el enemigo esté buscando a quien devorar, él no te puede encontrar porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Podrán caer 1,000 a la derecha, 10,000 a la izquierda, a ti no te tocará. Tu vida está acorazada, blindada, protegida en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Entonces, todo esto tiene que ver con comunión, tiene que ver con ser guardados como una familia de fe. Pero una de las cosas que nosotros hacemos como familia de fe y que es parte de lo que estamos haciendo esta mañana, es que en la Biblia dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos saben que así como alimentamos nuestro cuerpo físico, también necesitamos alimentarnos espiritualmente? Alguien en alguna ocasión dijo que muchas personas comen 3 buenas comidas todos los días de la semana para mantener su cuerpo bien alimentado, pero solamente le dan un pequeño snack el fin de semana a su espíritu. Y quieren estar súper fuertes espiritualmente. ¿Cuántos saben que necesitamos recibir el alimento, la leche espiritual no adulterada, la palabra, ese alimento espiritual que va a fortalecer todo nuestro hombre interior? Y creemos que al principio de pronto los bebés cuando nacen, ellos no van y se preparan huevitos y no hacen el desayuno, chocolate, ¿cierto? Pero para eso tienen papás. Y los papás saben discernir qué alimento pueden recibir en cada momento, ¿no? Entonces al principio le dan como lechecita, no sé, de pronto la mamá, después teterito, después papillitas y gradualmente le van introduciendo alimentos sólidos. Y Dios diseñó la iglesia también para que fuera de esa manera, para que nosotros en la iglesia fuéramos alimentados gradualmente hasta que pudiéramos recibir el alimento sólido. Y creemos que la iglesia es clave para recibir el alimento de parte de Dios, el pan que Dios tiene para nosotros. Diga conmigo, en comunión recibimos alimento. ¿Usted lo cree? Ahora, quiero mencionar algo. Resulta que los sacerdotes entraban y comían todos juntos el pan una vez a la semana. El pueblo no podía entrar. Nosotros venimos y nos reunimos aquí una vez a la semana y hay un montón de gente allá afuera que se está perdiendo este alimento espiritual. ¿Cierto? Porque no son sacerdotes del Señor, porque no han nacido nuevo. Usted nació nuevo, aproveche y reciba el pan. Amén. Ahora, los sacerdotes no solamente se alimentaban ahí, ellos también tenían que alimentarse afuera. Y quiero contarle que la nación de Israel, mientras ellos iban caminando en el desierto, ellos tenían una provisión diaria. Diariamente el Señor les estaba dando el maná, diariamente ellos tenían pan. Entonces usted puede recibir el pan en la iglesia, pero no se supone que ese sea el único pan que usted está comiendo. Espero que usted esté recibiendo maná diario. Espero que usted se siente también en su casa y lea la porción de la palabra de ese día, que deje que el Señor hable a su corazón, que no solamente se limite con lo que otras personas le den, sino que sea el Espíritu Santo mismo el que le esté dando el alimento que lo va a sostener para toda su vida. Diga conmigo, maná. La mesa de los panes representa cuando recibimos la palabra aquí, pero el maná representa cuando usted lee la palabra afuera. Ahora, ellos también tenían una fiesta anual, tenían varias fiestas anuales como la Pascua, Pentecostés, Tabernáculos, pero había una que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Normalmente esas fiestas se celebraban unidas y era más de un día, era 1, 2, 3 días. Pascua era 3 días antes de panes sin levadura, entonces se conectaban todas esas fiestas y duraban varios días viniendo al templo. Entonces nosotros tenemos un alimento semanal, tenemos también el alimento diario que recibimos en la casa, pero de vez en cuando, tal vez una vez al año o de vez en cuando, deberíamos meternos más días. Eso se llama campañas, diga conmigo campañas. A veces en la iglesia hacemos campañas, seminarios, tenemos un invitado especial que de pronto conoce en un área en particular que puede edificarnos como iglesia. No se lo pierda, usted debería también ir a las fiestas mayores. Ellos venían al tabernáculo o venían al templo en esas fiestas mayores para recibir ese alimento espiritual. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Esa es una recomendación para los tiempos finales y creemos que Jesús viene pronto y que estamos llegando hacia el final de los tiempos de la iglesia. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día estará hablando? De la venida del Señor. El Señor quiere que nosotros estemos atentos a medida que la venida del Señor se acerca y no dejemos de congregar. Lastimosamente, he visto que muchas personas, a medida que pasa el tiempo, dicen, no es tan necesario, o se quedan simplemente recibiendo enseñanzas en internet, y está bien, pero se están perdiendo de la comunión. Vea conmigo, comunión. Dios no solamente quiere que usted tenga la palabra, porque si no le hubiera dejado la Biblia y no más, pero Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia es parte del plan de Dios. Y aquí dice que debemos estimularnos, animarnos los unos a los otros, a buenas obras. Hay algo que sucede dentro de la iglesia que empiezan a decirle, ay, ¿por qué no sirves? Y empiezan, y uno como, ya estoy viniendo, y encima de eso quieren más de mí. Pero todo eso es parte de animarnos para que podamos poner las manos en el arado, porque usted no solamente quiere ir al cielo. El Señor dijo, aquí vengo pronto y mi galardón es conmigo. Y Él va a recompensar a cada uno según su obra. Entonces usted también quiere galardones, usted tiene coronas que lo están esperando en el cielo. Una cosecha por todas sus obras. Entonces usted quiere todo lo que Dios tiene para su vida. Y en la Biblia nos dice que en la iglesia somos animados y estimulados para buenas obras. Por eso no deberíamos dejar de congregarnos. Amén. Nos plantamos, echamos raíz para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, Él quiere que comamos pan todos los días, ¿cierto? Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces Él quiere tener comunión con usted, pero también Él quiere que tengamos comunión entre los hermanos. Ahora, quiero mencionar esto precisamente porque, ¿recuerda cuál era la altura? 1.5, ¿cierto? 1.5, un codo y medio. Cuando usted estudia acerca del arca del pacto, que lo vamos a ver más adelante, la altura del arca del pacto es exactamente 1.5. Y el arca del pacto representa el lugar donde estaba la gloria, es comunión con Dios. Pero la mesa de los panes representa comunión con los hermanos y tienen la misma altura, diga conmigo, la misma altura. Para Dios es importante que usted tenga comunión con Él, pero diga conmigo, la misma altura. Solo dos muebles tenían esa altura, lo puede estudiar y lo puede investigar. Para Dios es importante que usted tenga comunión con Él, pero para Dios también es importante que usted tenga comunión con su familia de la fe. Hay ciertas cosas que como cristianos no podríamos hacer sin la familia de Dios. Dice, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero Jesús fue el que dijo que debemos orar los unos por los otros, que debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos entienden que esos versos están hablando de unidad y de familia y de congregación? Que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, animarnos los unos a los otros, como estamos diciendo, perdonarnos los unos a los otros. Y todo esto habla acerca de que Dios no lo llamó para ser como un monje por allá en una montaña separados, sino que Dios lo diseñó a usted para caminar con su familia de la fe. Los osos tienen cuevas, las abejas tienen panales, los cristianos tenemos iglesia. Algunas personas dicen, no, es que yo tengo una relación con Dios a mi manera. Pero Dios diseñó la iglesia para que fuéramos cuidados, para que fuera una casita, una familia. Y un cristiano sin iglesia es como un niño sin casita. ¿Y cuántos saben que los niños sin casita a veces tienen problemas? Al principio de pronto no se nota tanto, pero gradualmente están sucios, de pronto no están bien alimentados, empiezan a tener como malas compañías, y si va pasando mucho tiempo empiezan a coger como mañitas en la calle. Y así son los cristianos sin iglesia. A veces uno los ve y no están tan limpios como podrían estar. La palabra podría ser una mejor obra y podían caminar de pronto de una mejor manera delante del Señor. Y empiezan a tener mañitas y ya no reciben bien la palabra. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? La iglesia no es perfecta, pero es el lugar perfecto para personas imperfectas que quieren ser perfeccionadas. Y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. La iglesia no es un museo de santos, pero es un hospital perfecto para los enfermos, para aquellos que quieren ser restaurados y fortalecidos en el Señor, y es el lugar donde Dios nos nutre y nos llena de la vida abundante. Ahora, gloria a Dios que podemos tener comunión con otras personas, pero Dios quiere que tengamos los sacerdotes con quienes comían el pan. ¿Con el pueblo o con otros sacerdotes? Y el Señor dice, no nos unimos en yugo desigual con los incrédulos. Amamos a la gente, queremos bendecir su vida, queremos predicarles el evangelio, pero mis mejores amigos son cristianos. Mis mejores amigos son sacerdotes. Gloria a Dios por esos tres amenes, gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos aquí son sacerdotes del nuevo pacto? Está bien que usted comparta con gente afuera, pero sus mejores amigos son su familia de la fe. Entonces aprenda también eso, porque la gente afuera sin Cristo no tiene el amor de Dios y en algún momento van a terminar defraudando su corazón, aquí en Cristo también, ¿cierto? Porque maldito el hombre que confía al hombre, el único que nos queda siempre bien es Dios, pero por lo menos vamos a estar cuidándonos los unos a los otros y amándonos los unos a los otros. Amén. En eso se muestra que somos discípulos del Señor. Un último verso, Salmo 133, versos 1 al 3. ¿Alguien está recibiendo algo de esto? Diga conmigo, la mesa de los panes. Salmo 133, versículos 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Diga conmigo, el buen óleo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. A Dios le gusta la comunión entre los hermanos, que andemos en armonía. No quiere decir que somos iguales. Una armonía en una orquesta, todos los instrumentos tienen una partitura diferente. A veces entra la percusión, a veces entran los vientos, a veces entran las cuerdas, en diferentes momentos, pero juntos hacen una música hermosa. Yo tal vez no pueda hacer la música que hace usted. Yo no voy a hacer de la misma manera que usted. Dios nos cableó diferente, nos diseñó diferentes, pero cuando estamos juntos y cada uno hace la parte de la partitura general que Dios tiene, vamos a hacer una armonía gloriosa y hermosa para el Señor. Y la Biblia dice que a Dios le agrada cuando caminamos como hermanos juntos. Cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos están juntos. No sé si aquí hay algún papá. ¿Y cuántos saben que es chévere cuando los hijos, si usted tiene más de un hijo, se llevan bien? Es bueno y delicioso, pero si es bueno y delicioso cuando los hermanos están juntos en armonía, entonces cuando los hermanos están agarrados y peleando, no es bueno ni delicioso, sería malo y horrible. Y a Dios le pasa lo mismo. Él no quiere que como familia de la fe estemos agarrados los unos como los otros, sino que caminemos en unidad. Y la Biblia dice, es como buen óleo. Diga conmigo otra vez, buen óleo. No sé si nota que entre los dos panes había algo. Incienso, diga conmigo, incienso. Y ese era un incienso con aceite, no sé si nota que es una botellita. Era un perfume que salía hacia la presencia de Dios. Cuando hay comunión, cuando hay armonía en medio de su hogar, cuando hay armonía en medio de la iglesia, a Dios le agrada, eso sube como olor fragante. Y Dios se mueve en un ambiente de unidad. Pero donde hay división, donde hay contienda, no solamente hay orgullo, hay toda obra perversa. Y es el ambiente propicio para que el diablo se mueva. Y cuando hay comunión y cuando hay bendición, vida, cuando la gente está caminando en unidad, dice, es como el rocío en el monte Hermón, y dice, y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Diga conmigo, bendición y vida eterna. Eso tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Cuando usted entiende el cuerpo de Cristo, por su llaga, el cuerpo molido, nosotros fuimos sanados. Hay algo acerca del cuerpo de Cristo que trae sanidad. Hay personas que tomando la comunión son sanadas. Pero también la Biblia dice, cuando usted no discierne el cuerpo de Cristo, hay muchos que están debilitados, algunos enfermos y otros mueren. O sea que hay personas que se pierden de la bendición y de la vida eterna porque no saben caminar en paz con la gente alrededor y especialmente con otros cristianos. Yo prefiero que sea bueno y delicioso. Yo prefiero bendición y vida eterna. Yo quiero valorar la iglesia. Yo quiero valorar la clase de Dios. Yo quiero valorar a los hijos de Dios. Yo quiero recibir todo lo que Dios tiene para mi vida. Yo voy a amar a la iglesia porque es mi familia la fe y porque es algo que a mi Señor le agrada. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Entonces le animo a que aproveche la mesa del Señor, porque ahí es donde usted recibe una parte de la provisión que Dios tiene para su vida. No estamos limitados solamente a la iglesia, ¿cierto? Dios es todopoderoso, pero a Dios le plació que a través de la iglesia y la locura de la predicación, personas fueran salvas y que pudiéramos recibir de su provisión. Amén.